La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa este viernes 21 de octubre. Estamos de aquí de nuevo para hablar de alimentación saludable. Sobre todo hoy de alimentación saludable, porque vamos a hacer un programa especial con Carlota Villanueva. No les adelanto nada más, ya les dejo con la entrevista que tenemos con Carlota, que es muy interesante en este programa especial de La Despensa.
La Despensa. Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable nos acompaña otra de las nutricionistas que vamos a tener en el programa. Ya sabemos que hace 2 semanas pues hablábamos con Lide, que nos va a acompañar durante toda esta temporada. Pues hoy tenemos otra sorpresa, tenemos nuestra segunda nutricionista, dietista nutricionista en este caso, que es Carlota Villanueva, que ya la tuvimos en la primera temporada en alguna que otra entrevista que le hicimos. ¿Qué tal, Carlota? Bienvenida y buenos días.
Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Ya con ganas de volver, porque es verdad que antes de la pandemia, durante la pandemia, habíamos hecho algún programa, pero ya tenía muchísimas ganas de volver y de hablar contigo un poquito y divulgar. A mí me encanta divulgar.
Bueno, yo creo que lo primero de todo es que te conozcamos un poquito. Yo te conozco bien, pero para que te conozcan los oyentes, Carlota, cuéntanos, ¿cuándo empezaste en este mundo de la nutrición?
Bueno, Carmen, pues antes que nada, muchas gracias por el programa de hoy, que va dedicado a conocerme. Bueno, es un poco bastante abrumador, pero gracias, porque al final, bueno, los oyentes tienen que conocer a la persona a la que está hablando, así que eso les aportará más confianza o no. Y bueno, allá voy. Yo terminé la carrera, que son 4 años, en Madrid, en junio de 2015. Y pasó el verano, me fui a vivir un año a Estados Unidos y cuando volví, en enero de 2017, empecé a trabajar como dietista nutricionista para una empresa. Y trabajé todo 2017, 2018 y 2019, y en enero de 2020 decidí hacerme autónoma y empezar, bueno, a construir poco a poco mi sueño. Yo creo que eso se sabe. Si uno quiere trabajar para alguien, aprender de una gran corporación, de una gran empresa, de métodos de trabajo, de manera de hacer las cosas, de otros compañeros, o si uno quiere seguir su propia línea, formarse, eso sí es duro, porque para lo bueno y para lo malo pues está uno solo o comienza uno solo, pero yo siempre sabía que quería construir algo mío, emprender y llevar y hacer las cosas a, bueno, de la manera que yo lo siento más adecuado. Así que realmente empecé en enero de 2017.
Y yo creo, Carlota, que bueno, siempre hay algún motivo en nuestro día a día, tenemos que tomar pues varias decisiones y está claro que dentro de esas decisiones de nuestra vida está el qué queremos hacer o qué queremos estudiar. A ti, en este caso, ¿qué te llevó a estudiar nutrición?
Uy, esta pregunta es tremenda. Pues sí, hay un motivo real muy potente, además, y muy importante para mí, por el que yo decidí estudiar nutrición. Cuando teníamos la PAU, que ahora bueno se llama EBAU, antes selectividad y demás, me puse muy malita en el último trimestre y estuve 18 días ingresada en el hospital. No pude hacer casi ningún examen del tercer trimestre y primero me encontraba muy muy mal los primeros días. Estaba en aislamiento y luego pues ya me fui encontrando mejor, pero con antibióticos y demás. Tuve meningitis, o sea, pus en las meninges, en las membranas que recubren el cerebro, así un poco a grosso modo. Un dolor de cabeza muy fuerte, o sea, los niños normalmente a los que les pasa pues se mueren. No sé si hoy en día qué porcentaje de supervivientes hay, pero es una enfermedad brutal y mortal. Entonces tuve mucho tiempo, cuando estuve ya bien dentro de estar ingresada, para pensar. Y yo siempre había querido estudiar medicina. Pues es verdad que siempre me interesó pues el mundo de la gastronomía, unir nutrición y comida, el servir, la hostelería, o sea, eso me encantaba. ¿Qué pasa? Que vi una carencia brutal el tiempo que estuve ingresada y me enteraba, y no estaba por sonda ni por vía parenteral comiendo, y no tengo ninguna queja del hospital de Fuerteventura, para nada. De hecho, se come muy rico, la comida está muy buena, pero una descompensación brutal, pero brutal. La gente, o sea, a la gente que está malita y está ingresada, de verdad, la gente sale curada, pero yo me daba cuenta que salía desnutrida. De hecho, hay un hashtag que se mueve en el gremio, en la profesión, que es sanidad desnutrida. O sea, la gente sale probablemente curado de su fractura de la cadera, pero no sale andando porque se queda sin masa muscular, porque lo que le dan es galletas y leche, y falta proteína, y falta una descompensación con los minerales. También partimos de la base que no todos nos comemos todo lo que nos suben las enfermeras en la bandeja, etc. Entonces, ese fue el motivo fundamental donde yo me paré y pensé y dije, no, yo esto desde que pueda y cuando pueda, tengo que ayudar, tengo que enseñar y quiero que la gente coma bien. ¿Qué pasa? Que luego te pegas en la carrera contra un muro, porque en el BOE nosotros aparecemos como, bueno, en la ley de ordenación de profesiones sanitarias estamos, pero no hay una plaza pública normalmente a la que opositar, y la nutrición en los hospitales la lleva enfermería y endocrino. Así que, y un poquito los digestivos también, pero sobre todo endocrinología, que el endocrino es el médico de las hormonas, no es tanto como tal el que pauta el menú. Entonces, bueno, como yo tenía ese anhelo y tengo de cambiarlo, por eso decidí estudiar nutrición, debido a mi enfermedad y al haber estado ingresada y al haber comido muy bien, de rico, pero muy poco adecuado y muy poco sano.
Carlota, ¿y qué es lo que más te apasiona de tu profesión?
Ay, cada pregunta es mejor que la anterior, Carmen. A ver, me apasiona de mi trabajo el tratar con gente. O sea, a mí me encanta hablar, me encanta divulgar, me encanta la sensación de sentirme útil. O sea, de verdad, pues nunca me ha tocado la lotería, pero yo creo que si me tocara la lotería, igual no trabajaría 10 horas, obviamente, e iría a la hora que quisiera y demás, pero seguiría ayudando y no lo veo como un trabajo. O sea, yo voy a consulta, a la clínica voy feliz. Me apasiona el mejorar un poquito la calidad de la vida, no solo de la nutrición, sino el hacerles entender muchas veces que la comida es nuestra gasolina, y si es verdad que la gasolina está cara y es verdad que la comida está cara y más hoy en día y cada vez más, pero que si uno va a la gasolinera y echa gasolina al coche, tiene que tener energía. ¿Qué es eso de comer y estar en el sofá llenísimo, esa sensación? No, hay que hacerles nutrir a las células. Además, me encanta explicarles eso sin entrar en el bucle y ser muy pesada, que creo que lo consigo, a veces no, pero me encanta ayudar a la gente, a aportar, me encanta ponerme en su lugar. Yo creo que mi trabajo lo traslado a un modo de vida y al revés, y muchas veces por eso también lo sufro, es una filosofía, pero por eso es muy difícil para mí desconectar, porque estoy todo el rato creando o pensando nuevas ideas o viendo maneras, estudiando de cómo cambiar o poder. O sea, mi cabeza está todo el día en ello. Eso también nos lo da, pues, a los emprendedores, el ser emprendedor. Y bueno, pues eso, me encanta ayudar y aportar, y que la gente me diga, de verdad, me encuentro un poco mejor, o estoy logrando mi objetivo, o gracias por acompañarme, o gracias por estar en mi vida. O sea, de verdad, eso son cosas que no los cambio por nada.
Estoy convencida de que vamos a aprender muchísimas cosas contigo y, por supuesto, nos vamos a divertir compartiendo contenido con los oyentes. Para que vayan conociendo, a modo resumen, ¿qué nos espera durante esta temporada contigo en Alimentación Saludable?
Pues bueno, ese es el objetivo, reírnos, poner un toque de humor, entender algunos conceptos súper importantes, el trasladarlo, hacer un poco una, bueno, como una red, que lo que yo escuche me sea útil, se lo pueda transmitir a mi pareja e hijos, mis hijos, a sus compañeros en el cole, incluso a la profe igual, pues que haga un día de una jornada o que les mande a buscar información, o sea, todo lo que podamos aportar y en lo que yo pueda ayudar, pues feliz. A ver, ¿qué nos espera esta temporada? Pues mira, me gustaría hacer una sección de mitos. Me gustaría hablar, pues, lo típico de... típico porque se ha hablado mucho, pero al final no queda claro del todo. De la conservación de los alimentos, que tenemos mucho miedo muchas veces a cocinar con antelación por si se nos pone malo, o cómo almacenar los alimentos mejor, de los más húmedos a los más secos, cómo colocarlos en la nevera, qué tiene que tener un carrito en la compra saludable. Podemos hablar también sobre que muchas veces sano no es adecuado, porque sano puede ser la fruta, pero si yo tengo síndrome de intestino irritable, igual tres piezas que son sanas a mí no me viene bien porque me da diarrea. Entonces, que no generalizar y saber que sano no siempre es adecuado. Me encantaría hacer una sección de pequeños dramas, de cosas guays, y me encantaría hacer una sección de ¿sabías qué? Siempre al terminar me encantaría, si me dejas, yo ponerles alguna curiosidad de ¿sabías que bla, bla, bla? Algo que pensábamos que era sano y no, o en qué grupo va X alimento y en el fondo no. Puede ser un poco parecido al del mitos, pero con un toque de humor. Así que si me dejas cerrar los programas contigo y las entrevistas siempre con alguna curiosidad, pues sería ideal. Sobre todo, pues me quiero reír. Y me encantaría hacer una sección de, o también puede ser al final de cada programa, una anécdota divertida. Personas o situaciones en las que me he encontrado yo en consulta, pequeños dramas, como los llamo yo en mis redes, pero no siempre malos, sino a positivos o malos entendidos, o cosas en las que, bueno, graciosas, sobre todo alguna parte, un toque de humor. Eso me encantaría.
Dentro de este apasionante mundo que es la nutrición, y yo que he descubierto gracias a, bueno, a diferentes profesionales del sector en estas tres temporadas que llevamos en la despensa, ¿hay algún tema que consideres, bueno, que es tu fuerte, digamos, y que por supuesto pues trataremos en algún que otro programa?
Pues, a ver, claro, la nutrición es súper amplia. Mi fuerte como tal, bueno, yo después de la carrera me especialicé en nutrición infantil y gestacional, y tengo muchas pacientes mamis embarazadas y les ayudo con la introducción y hago talleres específicos para bebés que cumplen los 6 meses y empiezan a comer. Y luego hice 2 másteres, el primero por la UNED y el Instituto de Sanidad Carlos III de obesidad. Y el segundo máster lo hice en 2000, lo acabé el año pasado, y era de nutrición clínica y endocrinología, que eso al final es lo que yo más veo. El sobrepeso, que nunca es sobrepeso, el que quiere bajar de peso o es obeso, y quiere bajar de peso también, siempre cursa con alguna pequeña patología, sea una hipertensión, una hipercolesterolemia, una hiperuricemia, un hígado graso, una esteatosis hepática, o le han quitado la vesícula, o está pendiente de una operación. Entonces, uno mucho eso, o sea, me guío mucho de, y me han ayudado mucho esos máster. Me gustaría tratar más niños. Es verdad que aquí no hay tantos y no tengo tantos, igual tengo 2 o 3 a la semana, cuando pacientes en general, pues igual tengo 60 o 70 a la semana. Pero bueno, la población infantil realmente es muy vulnerable, pero son esponjas. Y como digo yo, ellos no tienen 1 euro, 2 o 5 para ir a comprar nada, ni bueno ni malo. Entonces comen y van a comprar y van a obedecer y van a ver y van a repetir patrones que se siguen en casa. Entonces eso sí, sí me encantaría. Pero claro, demanda mucho, mucha energía, preparar material, actividades. Pero bueno, mi fuerte como tal es sobrepeso y la clínica. Y sobre todo la diabetes. Diabetes tipo 2 con... o sea, personas insulinodependientes que necesitan pincharse insulina o que toman un fármaco para ello, normalmente metformina, es de lo que más suelo ver en consulta y me siento cómoda tratando ese tipo de paciente.
Además, en tus redes, que ahora nos hablas un poquito de ellas, pues compartes contenido súper interesante que iremos profundizando en la despensa, como por ejemplo, no sé, hacer la lista de la compra, aprender a leer la etiqueta de los alimentos, que es una cosa súper importante. Y también pues consejos básicos para perder grasa, o incluso compartes pues alguna receta que algún día hablaremos de ella. Carlota, ¿qué es lo que más te gusta de tu contenido en redes?
Uy, gracias por lo del contenido interesante. La verdad es que es complicado, porque hay muchos muy buenos profesionales, todos mis profes del máster, compañeras increíbles, y luego mucha gente que le dedica mucho tiempo, que tiene su empresa muy digitalizada o que igual no tiene tantos pacientes, pero sí es muy fuerte y tiene una presencia, vamos, brutal en redes sociales, que eso hay que tenerlo sí o sí. Y yo me considero que, bueno, pues mi contenido es bueno, es interesante, la verdad, pero que muchas veces no llega tanto. Entonces, bueno, en redes comparto un poquito personal para que la gente vea qué persona y qué hay detrás y mi filosofía de vida y que yo sigo lo que comparto y lo que, y bueno, y me lo aplico. Y nada, de redes me gusta pues el feedback que recibo de la gente, leer la publicación, y es verdad, creo que me pasan estos síntomas y probablemente esté deshidratada o me falte proteína, o que te vengan a través de las redes. Me gusta mucho cuando me dice te vi a través de Instagram, me parece brutal, sobre todo para las consultas online o los talleres online. Entonces, súper, súper bueno. Y poco a poco con eso voy intentando cambiar la visión de, pues eso, muchos mitos que hay. Porque claro, redes sociales, sobre todo hablo de Instagram porque yo página web la tengo en construcción de momento, es muy peligroso porque tienes todo lo bueno y todo lo malo a tu alcance. Es como ir a un buffet. Puedes hacer muy buenas decisiones y puedes coger la peor comida. O puedes hacer un híbrido y un remix que en el punto medio se encuentra el equilibrio, como decía Aristóteles. Pero, bueno, las redes es algo como la página web, que hay que darle de comer, que hay que invertirle tiempo, no solo dinero, hacerlo atractivo, subir cositas de calidad y tener en cuenta los algoritmos, estos dichosos. Bueno, de hecho, por eso hay una profesión que se dedica a esto. Así que, bueno, en ello estoy, pero gracias a la gente que le gusta el contenido y que lo sigue.
Lota, yo me he dado cuenta en estos 3 años hablando con Miren y bueno, también acudiendo a tus cursos y a tus talleres. Yo creo que una de las tareas más difíciles para una dietista nutricionista es acabar con esas cosas que tenemos, pues digamos, grabadas a fuego en la cabeza, ¿no? Y que nos han enseñado mal desde pequeño y que entendemos que tiene que ser así, como por ejemplo, no sé, comer hidratos de carbono por la noche. Es muy complicado intentar cambiarle la visión a una persona, ¿verdad?
Vamos, no lo has podido describir mejor. Evidentemente, a veces no son mitos, pero una, no medio verdad, pero algo que no se sabía o no se había estudiado, o el a mí me funcionismo, el que le venga bien a una persona y como le fue bien a mi vecino, a mi marido, a mi tal, yo también me lo agencio. Derrumbar eso es brutal. O sea, de verdad que es muy complicado cambiar, o sea, darle la vuelta a la tortilla, complicadísimo. Muchas veces en varias consultas, en varias sesiones, no lo consigo. Es verdad que intento explicar todo mucho, no muy, muy, muy sanitariamente, pero sí con palabras que aporten confianza y rigor. Por ejemplo, el caso que dijiste, pues no comer hidratos por la noche. Yo digo, no. Los carbohidratos, que ojo, también son la fruta, la verdura, los lácteos, el pan, la pasta y las guarradas, las bollerías, la galleta, pero bueno, también la fruta y la verdura. Es decir, ¿por qué se come uno tan tranquilo un yogur con unos arándanos por la noche, pero no te quieres comer una papa pequeña o un poquito de arroz que te sobró de la comida o una batata? O entonces, claro, yo intento aportar, mira, esto también tiene carbohidratos, les enseño la lista, la tabla de composición de alimentos, les digo qué mezclar y qué no, les reto a que hagan una prueba, a que sientan cómo se siente, y luego a que sientan cómo les sienta, perdón, y que luego ellos decidan si vuelvo o no vuelvo, pero sobre todo hago a la gente reflexionar. Mira, el carbohidrato tiene las mismas calorías por 100 gramos que la proteína, el problema es que el carbohidrato es ese asiento, por ejemplo, de una guagua para embarazadas y mayores. Es decir, es el primero que se sienta. Entonces, es muy difícil, si no se hace ejercicio, utilizarlo como energía, como tal, porque se te sienta ahí y no se levanta hasta la última parada. Pero el carbohidrato no es malo. Dos trozos de queso mientras picas con unos picos, también es carbohidrato. Dos manzanas por la noche también son carbohidrato. Esa sopa que tiene un poquito de repollo y zanahoria picada también es carbohidrato. Entonces, claro, yo intento aportar mucha evidencia científica sin que hacer más dramática la situación, porque igual te dicen, ah, vale, pues entonces no tomo nada de fruta ni por la noche ni por la mañana. No, pero bueno, explicándole a la gente y con paciencia todo y con cariño, poniéndose en el lugar de la persona, entendiendo por qué le da miedo eso y entendiendo que probablemente no le gustaría pensar así, pero es que lo tiene muy interiorizado, al final la gente no es que ceda, es que te cree, lo comprueba y confía, acaban confiando en el proceso para lograr el objetivo que desean.
Por cierto, desde hace un tiempo haces, como decía, algunos talleres online y presenciales que doy fe de que son muy interesantes porque he acudido a alguno de ellos. ¿Cómo surgió esta idea de hacer este tipo de talleres?
Uy, gracias por lo de interesantes. Sí, la verdad es que en los talleres intento condensar mucha información sencilla, con palabras sencillas. A veces incluso no explico el porqué, pero sí doy como unos tips, los pongo en las infografías como estrellas, como esto es importante, a esto tiene que hacerle foto, esto sáquele pantallazo, esto se lo voy a dar por escrito, para que se vayan con nociones básicas y sobre todo no tengo miedo a enseñar. Yo creo que la gente tiene una concepción errónea de para que tu paciente no se vaya, para que siga viniendo. No, señores, el buen nutricionista, yo creo, o el buen médico es el que cura, aporta información y luego tú pasas por tu ITV de vez en cuando y hacemos una revisión, pero aunque sigas tu objetivo, yo no puedo tener una persona 10 meses, un año en consulta, porque entonces no le he enseñado nada. Tengo que dejarlo o dejarla volar solo y de vez en cuando que siga con su objetivo, pero que yo le haya aportado algo, o distanciar y espaciar las revisiones. Pero es un mal concepto eso de todas las semanas a revisión. Entonces, los talleres me permiten. Es verdad que es muy general. A veces me hacen preguntas que, pues justamente para esa persona eso no. Pero en general sí, viene bien. Y yo lo digo, que son pautas generales, sin patología. Y pues para cuando no te apetece como tal o no existe esa capacidad económica de tener un seguimiento personalizado y con X frecuencia, pero que quieres aprender ciertas cosas, pues para eso viene genial. Pues para aprender a comer y sobre los grupos de alimentos, para cuando el bebé empieza a comer a los 6 meses, para pérdida de grasa, específico para los niños que no comen. Tengo otro también que lo estoy diseñando para la diabetes. Mi hijo es diabético, o sea, la autoinmune. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no? Y algunas patologías más comunes. La lactosa, intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten o celiaquía. Un poco eso para aportar a las familias, para planificar menús. Un poquitín eso. 2 horas, hora y media, 2 horas, súper condensadas. Y realmente pues se me ocurrió porque subía cosas en Instagram y las decía en consulta y se quedaban un poco como en el aire. Y decía, no, tengo que condensarlo de alguna manera. Y entonces surgió esa idea de el taller. Y otras ideas que, bueno, están rondando en mi cabeza, pero todavía no puedo desvelar.
Lota, ¿crees que la gente está cada vez más interesada por cuidarse y también por aprender a cuidarse mejor, a llevar una alimentación saludable?
Uy, qué interesante esta pregunta, de verdad, y qué bien planteada. Mira, sí, cada vez hay más interés en aprender a cuidarse y a tenerse más cariño y en consideración y el autocuidado y el autoamor. Pero es verdad que sigue habiendo un desconocimiento de base de sano, insano y de cuidarse y sobre todo el disfrutar. Muchas veces hay que disfrutar, trae 3 gin tonic. Perfecto, eso es tranquilidad mental y yo siempre digo que ser sano todo el rato no es sano. Pero también cuidarse es ir a dar un paseo solo, que te dé el agua del mar en los tobillos, que te dé un poquitín la luz del sol y no sé, estar solo un viernes y en silencio en casa por la tarde. Entonces, en cuanto a la comida, sí, es verdad que tampoco hace falta estudiar para saber qué es sano y qué es insano, pero es verdad que no todo lo sano es adecuado o no todo lo sano nos viene bien. Entonces, ahí es donde entramos nosotros en personalizar, individualizar, buscar, pues, si hay malestar digestivo, el origen, ir descartando, hacer pautas, eso, pues, personalizadas y seguir distintos protocolos y estrategias dietéticas. Pero sí, evidentemente. Y yo creo que después de la pandemia, mucho más. O sea, nadie quiere ser el rico del cementerio. Evidentemente, hay que ahorrar algo, pero estamos mucho más por la labor de vivir, de hay que vivir y hay que estar tranquilo mentalmente y relajado. Y sí, creo que es, vamos, brutal, es la clave. Cuidarse, tenerse en consideración, aprovechar el tiempo libre, y no solo en cuanto a la comida, sino se habla mucho cada vez más de la salud mental, y es súper, súper, súper importante, porque en consulta de verdad que veo gente bien de cuerpo y triste, veo gente bien de cuerpo, o sea, o muy bien, mal de salud y triste, veo gente con un cuerpo en la media, probablemente tirando un poquitín de sobrepeso, pero muy feliz y muy sana, o sea, que no va siempre relacionado. Entonces es muy bueno pues diferenciar estos conceptos, y yo hago como mucho hincapié en esta diferencia, la verdad.
Bueno, Carlota, durante esta temporada iremos descubriendo y aprendiendo muchísimas cosas contigo. Un placer que nos acompañes de nuevo y que vuelvas a formar parte de la despensa, y ya nos escuchamos en los próximos programas. Un abrazo.
Ay, Carmen, qué corto se me ha hecho. Muchas gracias, de verdad, sobre todo por darme la oportunidad de expresarme y de interesarte por quién soy y quién está detrás de esta profesional sanitaria. Al final soy una chica normal, o medio normal, yo creo, de 28 años que lucha por su sueño y por construir algo y por... Bueno, yo creo que crear tendencia no, pero sí que quiero crear un movimiento y una filosofía. Yo a mis pacientes le llamo los Carlotters y ellos nos reímos mucho. Y bueno, quien no le guste, pues paciente y ya. Y no digo nombres, nada. Pero sí que creamos como un movimiento y mucha familia, y nos reímos de bobadas. Y no sé, hay un aura muy buena, muy bueno en la clínica. Con mis chicas también, mi personal, y la verdad que soy una afortunada. Y si me dejas, quiero acabar la sección de hoy con un ¿sabías qué? Me gustaría decirles que las gulas, las típicas gulas con gambas, una cena muy rápida y recurrida de los pre-Carlotters, antes de ser pacientes, que no son saludables, que sobre todo tienen carbohidratos y que tienen trigo. Al tener trigo son inflamatorios y tienen gluten. Entonces muchas veces la gente se la pone como pescado a sus hijos o para ellos, o como proteínas en cena, y son un poco caca de la vaca. Así que, ¿sabías que las gulas tienen gluten, es decir, tienen carbohidrato porque contienen trigo, muy poca proteína y son ricas en grasas? Es decir, no es una cena ideal, no es pescado y no sería un alimento saludable. Y nada, si me permite de nuevo hacer público que muchísimas gracias por elegirme. Me encanta divulgar, y siempre que me invites al programa buscaré la manera y el huequito para coincidir contigo. Y que mil gracias de verdad por las preguntas. Me parece que súper bien planteadas, muy bien hechas, y que incluso me han hecho hasta pensar. Así que nada, todo un desafío, y encantada como siempre. Muchos besos a los oyentes y millones de besos llenos de cariño para mis Carlotters. Hasta la próxima.
Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 12 en Radio Sintonía para pasar un rato gastronómicamente divertido. Yo ya me despido hasta el próximo viernes, y como les digo siempre, pasen un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.